Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para satisfacer la demanda nacional de medicamentos y dispositivos médicos de calidad en los mercados público y privado.
Hola queridos podescuchas, soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de divulgación de la salud de la Canifarma, y hoy tengo por invitado al neurólogo clínico Edwin Steven Vargas Cañas, especialista en enfermedades neuromusculares y miembro del Servicio de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, quien nos hablará sobre la enfermedad lateral amiotrófica, conocida popularmente como ELA, la misma que padeció el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico Stephen Hawking, el que contra todo pronóstico vivió hasta los 76 años. Vamos a la interesante plática. Hola queridos podescuchas, estamos hoy, como se los comenté, por iniciar una conversación con el neurólogo Edwin Steven Vargas. Hola Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Manuel? Gusto en saludarte.
Muchísimas gracias. Oye, pues vamos, o nos vas a hablar más bien de una enfermedad neurodegenerativa tremenda, ¿no? La enfermedad lateral amiotrófica. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Qué es esta enfermedad?
Fíjate que esta es una condición médica neurodegenerativa. Es decir, es un padecimiento que es progresivo desde que inician sus síntomas. La medicina lo conoce desde hace muchísimo tiempo. La condición médica se caracteriza por debilidad esencialmente. La debilidad comienza de manera asimétrica y generalmente los síntomas pueden ocurrir ya sea en las manos o en los pies. Cuando es en las manos, el paciente lo que nota es como una especie de dificultad para hacer, digamos, como manipulación de objetos pequeños. Okay. La destreza manual es la que ellos comienzan a notar que ya no es tan buena. Se le caen objetos de las manos o sienten que no tienen fuerza como para girar, por ejemplo, el pomo de una puerta. Incluso hay pacientes que tienen dificultad para apretar el botón del desodorante. Sienten que ya no tienen fuerza o girar la llave. Eso es como comienza la enfermedad cuando tiene los síntomas en las manos o dificultad para tomar el bolígrafo o sienten que les cambia un poco la forma de la letra. Esto inicialmente es muy, vamos a decir, insidioso. Al principio los síntomas, el paciente lo atribuye como una, entre comillas, torpeza manual. Pero luego se va dando cuenta que en realidad lo que está ocurriendo es una debilidad. Cuando ocurre en los pies, generalmente el síntoma es que va arrastrando un pie. Y si me permites la palabra, el paciente siente que chanclea, es decir, deja caer con fuerza el pie o la punta del pie. Y esto hace que la mecánica de la marcha cambie un poco o que se tropiece con ciertos objetos. Esto es cuando las manifestaciones comienzan en pies. Y luego tenemos una forma un poco menos frecuente, es más difícil de diagnosticar porque el paciente tiene dificultad para articular palabras, arrastra el lenguaje, sobre todo con las palabras que llevan R, refrigerador, ferrocarril. Estas palabras el paciente siente que tiene necesidad de concentrarse para articular articularlas mejor. Y estos son los que los médicos llamamos síntomas bulbares de la esclerosis lateral amiotrófica. Este padecimiento va avanzando gradualmente y comienza a haber una generalización. Es decir, en el supuesto que haya comenzado en la mano derecha, luego el paciente comienza a notar síntomas de debilidad en la pierna del mismo lado y se va recorriendo al otro lado del cuerpo. Esa es la característica principal de este modelo de enfermedad.
¿Y por qué se da? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dijiste que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro?
Fíjate, no tenemos a ciencia cierta todo lo que ocurre en el contexto de la enfermedad. Lo que sí tenemos son algunos detalles que son como importantes. Primero, existe una oxidación acelerada. ¿Qué es esto? Nuestro cuerpo, para movernos, somos como los motores de los carros de combustión. Necesitamos oxígeno. Hay necesidad de respirar para, entre muchas de las funciones, una de esas funciones del oxígeno es provocar la energía, dar como la chispa del motor para producir energía. Ese proceso, que es natural, se encuentra en todas las células del cuerpo. Cuando ese proceso ocurre, haz de caso que la producción de energía es como la minería. Obtienes un producto valioso, como es la energía, pero también produces, entre comillas, basura. Estos elementos pueden ser barridos por mecanismos de limpieza natural que tenemos en el cuerpo. En una parte de los pacientes, lo que hemos notado es un incremento en la oxidación y, por lo tanto, un incremento en la producción de estos tóxicos derivados, en donde los mecanismos naturales de barrido de estos tóxicos se vuelven insuficientes, comienzan a acumularse y entonces eso es lo que lo vuelve tóxico para la neurona motora. En general, y para, digamos, un efecto simplificado de este podcast, podríamos decir que nosotros tenemos dos tipos de neuronas, es decir, de nervios. Los nervios motores, que son destinados para hacer mover a nuestros músculos, y los nervios sensitivos, que son los encargados, como su nombre lo dice, de percibir, digamos, como el frío, el calor, lo sólido de una estructura. En esta enfermedad solo se afectan los nervios motores.
Okay.
No hay afección sensitiva. De hecho, los neurólogos, en el contexto de un paciente que está teniendo este padecimiento, ver síntomas sensitivos nos hacen dudar claramente del diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Regresando un poco a la pregunta sobre el tema del mecanismo por el cual ocurre esta condición médica, este exceso de oxidación es lo que provoca la toxicidad en las células. No sabemos exactamente qué lo dispara. Y para un subgrupo, afortunadamente bastante pequeño, la explicación es genética. Es decir, hay una condición en los genes de los individuos que incluso pudiera ser heredable a las generaciones subsecuentes, en donde aparece esta condición médica. Eso es lo que llamamos como ELA familiar. Pero es un grupo pequeño, probablemente entre el 15 al 20% de todos los pacientes con ELA, tal vez menos. En México lo vemos menos. Lo más frecuente sigue siendo lo que llamamos la ELA esporádica, en donde no hay ningún antecedente familiar involucrado.
Qué tremendo, la verdad, ¿no? Se impactante. Ahora, dime algo, Edwin. ¿Los diagnósticos también ocurren como en otras enfermedades de forma tardía o son más oportunos en esta enfermedad?
Fíjate que desafortunadamente sigue siendo de forma tardía. A pesar que la condición médica, la forma en que diagnosticamos esta condición médica, es un estudio que se llama velocidades de conducción nerviosa y electromiografía. Así se llama el estudio. Velocidades de conducción nerviosa y electromiografía.
Okay.
Un estudio que está ampliamente disponible en México, a lo largo y ancho de la República. Aquí el tema es sospechar la enfermedad. Y lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de poco del tiempo de poder tener la atención de los pacientes es que, uno, no hay una sospecha de parte de los médicos cuando los pacientes inician los síntomas. La sospecha es muy baja al ser una enfermedad muy rara. Entonces, la sospecha es baja. Y el segundo problema que hemos visto es que, como el diagnóstico entra por el estudio que te comenté de velocidades de conducción nerviosa, este estudio es completamente operador dependiente, decimos en medicina. Es decir, depende del médico que realice el estudio. Si el médico que realiza el estudio no está familiarizado con la enfermedad, él pudiera otorgar otra interpretación en el estudio que retrasa aún más el diagnóstico. Nos ha pasado entonces que algunos estudios, a pesar de que el médico tratante del paciente tiene la sospecha de que adolece ELA, los estudios no se lo confirman. Pero ¿por qué? Digamos que hay poca experiencia, desafortunadamente, todavía en algunos sectores para detectar los hallazgos clásicos de esta enfermedad en un estudio de electrofisiología. Eso hace entonces que el diagnóstico se retrase.
Todavía sea más tardío, ¿no? De alguna manera. Acuden tarde al médico y el médico puede errar, digamos, el diagnóstico.
Así es, justamente porque piensa, él tiene a lo mejor la convicción, ocurre de las dos maneras. Primero, no la sospecha. Y ya cuando los síntomas se van moviendo más claros, en ocasiones se monta la sospecha, pero eventualmente nos damos cuenta de que no se logra la confirmación por falta de expertise, en algunos casos, de los estudios de electrofisiología.
Tú mencionaste ya que es poco frecuente esta enfermedad. ¿Puedes darnos una idea de su frecuencia en nuestro país?
La frecuencia, no tenemos un número exacto de epidemiológico en México. Tampoco tenemos por qué pensar que en México estaríamos viendo un número menor o mayor de pacientes. Y eso ubica más o menos entre 3.500 a 5.000 pacientes en todo México aproximadamente que adolecen.
Pero esos son los pacientes ya diagnosticados. ¿Anualmente cuántos se diagnostican? ¿Tienes el dato?
No, no tenemos el dato en números exactos. Okay. En México no existen. Por decirte, por ponerte una experiencia, en el Instituto Nacional de Neurología, que es un centro de referencia, principalmente de la región centro de México, nosotros vemos un promedio entre 2 a 3 pacientes por semana nuevos para nosotros.
Ok.
Diagnosticamos. Entonces, te imaginarás el volumen importante de estos pacientes.
Sí, claro. Ahora voy a regresar una pregunta. Ya se diagnosticó de alguna manera tardía por los factores que tú nos comentaste. Después del diagnóstico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la enfermedad?
Una vez que se ha establecido el diagnóstico, tenemos, desafortunadamente, no hay un tratamiento específico, diremos efectivo, para esta enfermedad. No lo tenemos, desafortunadamente. Entonces, la enfermedad es invariablemente progresiva. En la actualidad existen 2 medicamentos que se usan en el contexto de esta enfermedad. Uno se llama Riluzole y el otro se llama Edravor. Son los únicos 2 medicamentos por el momento autorizados para las formas esporádicas de la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el efecto de estos medicamentos en la naturaleza de la evolución del paciente son extraordinariamente modestos, por ocupar una palabra. No es un medicamento que en verdad cambie de forma significativa para el paciente y para su médico tratante la evolución natural de la enfermedad. Entonces, en este aspecto, lo que normalmente hacemos es acompañar al paciente a través de un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario es muy amplio, lleva apoyo psicológico, tanatología, rehabilitación, neumología, gastroenterología, neurología o medicina interna. Ellos son en general y nos apoyamos además del servicio de nutrición, que es muy importante en el caso de los pacientes. En este contexto, cada uno de ellos interviene en algún momento de la enfermedad. La natural evolución de la enfermedad es provocar una debilidad progresiva. Entonces pierdes las fuerzas en las piernas, en los brazos, pero también en el tronco, en el centro del cuerpo. Cuando afecta el centro del cuerpo, es probable que comencemos a ver dos datos críticos. El primero, se debilitan los músculos orofaringeos, que son los músculos que nos permiten la articulación de la palabra y la deglución de los alimentos.
Claro.
Entonces, los pacientes comienzan a tener problemas para comunicarse y para deglutir sus alimentos. Este problema de la deglución de los alimentos, los pacientes y sus familiares podrán notarlo que cuando ellos comen o beben, tosen. Cuando ocurre tos, cuando ellos están comiendo, eso indica que parte del alimento, por la debilidad, se va por otra vía y no al esófago, se va a la tráquea. Y entonces eso se llama broncoaspiración. Como el cuerpo sabe que allí no debe haber ese tipo de alimentos o agua, lo va a intentar sacar. Y eso es la tos, es el mecanismo natural. Entonces tienes problema para la deglución de alimentos, para la articulación de las palabras, y este problema avanza gradualmente al punto de que ya no es posible al paciente alimentarlo en calidad y cantidad, porque el paciente lo que va haciendo es cambiar un poco la textura de los alimentos por algo que deslice más fácilmente, y por el otro lado comienzan a consumir menos alimentos, que se les hace cada vez más complicados. Y entonces es allí donde los colegas gastroenterólogos y desde mucho antes nutrición ajustamos la dieta. Ese es por el lado de la orofaringe. Si el problema avanza, nuestra recomendación como médicos es colocar una sonda que llamamos de gastrostomía. Es una sonda que va directamente al estómago, donde se puede garantizar la alimentación en cantidad y calidad sin tener los riesgos de la deglución. Por supuesto, esto es algo que los pacientes no deseamos, tampoco los médicos, por supuesto, pero es una alternativa muy razonable cuando el problema de la deglución está muy marcado. Y por el otro lado, el problema más grave es la respiración. Los músculos de los pacientes con esclerosis lateral que se encargan de la ventilación comienzan a fallar, y es principalmente el diafragma, que aunque los pulmones de los pacientes son sanos, la fuerza que se necesita para poder respirar es la que se ha debilitado. Y entonces comienzan a tener problemas con la ventilación. Y es ahí donde los colegas neumólogos, los especialistas en pulmón, nos ayudan para poderle dar al paciente lo que llamamos ventilación no invasiva, que es una forma de apoyar al paciente para que pueda respirar de una manera más cómoda. Por eso es muy importante que en la atención de los pacientes haya una comunicación muy estrecha entre su médico neurólogo o internista, gastroenterólogo y neumólogo, porque es lo que va a requerir a lo largo de su padecimiento.
En este momento que describes, tenemos a un paciente que está, no sé, acostado o en silla de ruedas de manera permanente. Ya no puede moverse. Depende al 100% de una persona. Ahora dime, a partir de los primeros síntomas que mencionaste, en manos y en pies, de debilidad, de pérdida de esa fuerza necesaria para hacer algunas cosas, para llegar a este momento que nos describes, ¿cuánto tiempo de evolución tiene la enfermedad?
Puede variar de paciente en paciente. El promedio podría ser desde que comienzan los síntomas a que el paciente se vea imposibilitado para ser, digamos, como autónomo en actividades de vida cotidiana básicas, podríamos estar hablando entre 12 a 18 meses. La asistencia se va haciendo gradualmente mayor. Al principio el paciente colabora para muchas cosas, para desplazamientos porque tiene fuerza todavía en las piernas, para transferencias, por ejemplo, de la cama al baño, de la cama a la silla de ruedas, de la cama a la taza del baño. Él en algún momento coopera, pero cuando la condición médica avanza, eso suele aparecer y entonces el paciente queda más tiempo confinado a silla de ruedas o cama. Eso es lo que sucede ya en, digamos, como de las fases intermedias a avanzadas de la condición.
El avance de la enfermedad es, me parece, rapidísimo, ¿no?
Sí, es muy rapidísimo. Desafortunadamente, la esperanza de vida de los pacientes en general se calcula más o menos 3 años desde el diagnóstico. Por supuesto, hay pacientes que evolucionan mucho más lentos y otros evolucionan mucho más rápidos. Entre los que evolucionan lentos, incluso hay gente que ha logrado sobrevivir a la condición médica hasta por décadas. Entonces, estos son, por supuesto, casos muy esporádicos. La mayoría de pacientes se mueven entre 1 a 3 años.
Okay. Entonces, estábamos hablando de los primeros síntomas. Digo, no hay cifras exactas, pero a lo mejor antes de los 5 años en general, después de los primeros síntomas, la persona, el paciente va a fallecer.
Es más o menos la esperanza de vida. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, estamos más o menos en lo correcto. Claro, varía de paciente en paciente.
Sí, claro.
Es muy importante, varía de paciente en paciente. Lo que estamos mencionando ahorita es como un comportamiento epidemiológico muy general. Luego habrá que individualizar.
Ahora, tú mencionaste que hay gente que incluso sobrevive décadas y tenemos, pues, el ejemplo del científico Stephen Hawking, ¿no? Que
él, ejemplo.
No digo una vida normal, pero sí una vida larga realmente.
Claro.
¿Por qué se dan esos casos? ¿Es un caso excepcional?
Es un caso excepcional y aunque no tenemos información, ese comportamiento más lento podría tener relación con condiciones genéticas. Es decir, la ELA genética aparece a edades mucho más tempranas y con expectativa de vida mucho más largas.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
Por supuesto, él tenía alrededor una serie de, vamos a decir, facilidades tecnológicas.
Claro.
Llevaron a sobrevivir tanto tiempo, pero él pasó décadas cuando la tecnología no era tan avanzada y él seguía sobreviviendo. Entonces, él es un claro ejemplo de, vamos a ocupar el anglicismo, de outlier, del comportamiento de la condición médica. Pero digamos que esto es usual en la práctica clínica.
Es como se dice, un garbanzo de libra, ¿no?
Justamente,
es como un garbanzo inusual, ¿no?
Inusual, completamente inusual.
Ok, me parece evidente también con este ejemplo de Stephen Hawking, aunque tú ya lo dijiste, las neuronas que se ven afectadas son las motoras. Eso quiere decir que el paciente está consciente de lo que le ocurre en todo momento.
Justamente, digamos que las capacidades cognitivas, la persona sigue allí, sigue allí, en un cuerpo que no le está dando lo que él quisiera, pero la persona sigue allí. Ok, dicho eso, hay un subgrupo de pacientes en donde la esclerosis lateral amiotrófica se combina con manifestaciones de deterioro cognitivo o alteraciones en la conducta.
Okay.
Hay un tipo de demencia que la medicina la reconoce como demencia frontotemporal que puede acompañar a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, existen algunos casos en donde no se preserva la integridad cognitiva del paciente y comenzamos a ver un deterioro. Ese complejo se conoce como ELA demencia y lo reconocemos en la práctica clínica. A este punto, este complejo se ha asociado a causas genéticas, lo que nos hace pensar que las formas esporádicas no deberían de tener ningún deterioro cognitivo y las formas genéticas, algunas de ellas, podrían combinar a la ELA con demencia y dentro de las demencias con la frontotemporal. De hecho, esa se asocia a una mutación en los genes que la medicina reconoce ya, que se llama C9ORF72.
Ok, pues con todo lo que mencionas, todavía es más extraordinario y raro el caso de Stephen Hawking, ¿no? Vivió una larga vida y manteniendo su capacidad intelectual, realmente.
Sí, pues, sin lugar a dudas, él mantuvo, y además con una brillantez.
Sí, claro. Sí, uno de los científicos más relevantes, ¿no? A nivel mundial. Fíjate que hay gente que me ha preguntado que confunden la ELA con la esclerosis múltiple.
A eso. Fíjate que sí, es habitual, porque como ocupamos la palabra esclerosis y la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica son dos cosas completamente diferentes. De hecho, la esclerosis es una palabra que traemos desde el latín que significa cicatriz. Entonces, cuando la enfermedad comenzó a conocerse, lo que ocurría es que en las autopsias de los pacientes en los siglos pasados, que era como la medicina avanzaba, se daban cuenta que en la médula espinal, en los lados de la médula espinal, había fibrosis, como una cicatriz. Eso es que se llamaba esclerosis lateral. Lo lateral quiere decir que estaba a ambos lados de la médula espinal. De allí el nombre esclerosis lateral, y amiotrófica quiere decir que el músculo pierde volumen, se atrofia el músculo. Y esclerosis múltiple, lo que sucedía es que cuando se hacían los diagnósticos de los pacientes y se obtenía y se estudiaba el cerebro, se daban cuenta que habían cicatrices, varias cicatrices en el cerebro. Eso es que le denominaron esclerosis múltiple. Por lo tanto, aunque ocupamos la misma palabra de esclerosis, no tiene nada que ver la múltiple con la lateral amiotrófica. De hecho, la múltiple, afortunadamente, sigue siendo una enfermedad autoinmune en donde se vienen diseñando una serie de medicamentos que han cambiado para muchos pacientes su calidad de vida. En esclerosis lateral amiotrófica, desafortunadamente, no hemos tenido esa oportunidad de tener un medicamento que siquiera logre paliar de manera mediana la naturaleza de la enfermedad. Pero son dos padecimientos completamente diferentes.
Que lo único que comparten es la palabra esclerosis.
Esclerosis, justamente, no comparten nada más.
Ok, estamos cerca del final. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado que tú quieras decir a las personas que nos escuchan?
Primero, agradecerte este espacio para poder comunicar la naturaleza de esta enfermedad. Sigue siendo una enfermedad grave, sin tratamiento. Hay muchos esfuerzos en la actualidad para lograr avanzar. Esperemos que algunos de ellos se concreticen. La parte más importante es armar un equipo multidisciplinario que acompañe al paciente y la familia de la manera más local posible. La comunicación entre las diferentes especialidades es vital, y entre ellas un médico neurólogo o un médico internista debería tener la comunicación clara, fluida, abierta con los servicios de rehabilitación, nutrición, psicología, neumología, muy importante neumología, y gastroenterología. Ahí los tenemos, vamos a decir, todos en general. La intención es posicionar, visibilizar esta condición médica que nos permita a nosotros acompañar a los pacientes en la medida de nuestras posibilidades. personas.
Pues yo creo que no tengo duda, más bien que ha sido una estupenda charla, Edwin. Tú no lo agradeciste y yo te agradezco a ti tu disposición para hablarle a la gente que nos escucha. Realmente es una, digo, afortunadamente hay una prevalencia muy baja, ¿no? Ya lo dijiste, tan baja que a veces eso juega en contra porque hay poca experiencia en algunos médicos. Pero hay que saber. Yo te agradezco a ti el tiempo. Muchísimas gracias, Edwin.
Ya sabes, gracias por la invitación y un gran saludo a tu audiencia.
Gracias, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Realmente. Interesantísima conversación, más bien diría cátedra, la que nos ofreció el neurólogo Edwin Steven Vargas Cañas sobre la enfermedad lateral amiotrófica, que espero haya sido de su interés. Los esperamos en el programa que estrenaremos el 29 de junio, en el que conversaré con la doctora Cecilia González Trejo sobre la concepción asistida, un tema que estoy seguro va a ser muy interesante para muchísimas personas. En nombre de todos los que hacemos el podcast de La Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación o recomendaciones para que otras personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen. Muchas, muchísimas gracias. Reciban un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.